Quiero invitarte a tomar tu Biblia, la palabra de Dios. Toma tu Biblia hoy conmigo y acompáñame a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios es en el Nuevo Testamento. Después de los evangelios vienen las cartas. Y entonces ahí usted va buscando hasta que diga Efesios. Efesios capítulo 5. Estamos en esta serie que hemos titulado De Regreso a Casa. Es descubriendo el plan de Dios para el éxito en la familia. Y cuando hablo de éxito en la familia, estoy hablando del éxito en las relaciones matrimoniales, estoy hablando del éxito en las relaciones padres e hijos y padres, y aún hasta los suegros están incluidos acá. Entonces, bienvenidos, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en el modelo de Dios para la familia. El modelo de Dios para la familia se define en Génesis. El modelo de Dios es un hombre y una mujer comenzando una familia en el diseño de Dios para el deseo de Dios. Y nosotros, si queremos tener familias exitosas, tenemos que regresar al manual. Y hablamos de la importancia de que quien diseñó la familia es quien decide cómo funciona la familia para tener éxito. Si usted perdió alguno de nuestras enseñanzas, le invito a que vaya a YouTube, a Facebook, a las redes sociales y encuentre las pasadas enseñanzas porque les va a ayudar. Hoy vamos a entrar en esta relación matrimonial de esposo y esposa. Y usted está aquí diciendo, pero yo no tengo esposo, ni tengo esposa, ni todavía, y mira que he buscado. A lo mejor hoy te ayuda a entender lo que tienes que buscar. Entonces, para aquellos que no se han embarcado, para aquellos que todavía no están en ese compromiso, yo les quiero pedir que preste atención y anote y escriba, porque va a ser de ayuda para usted. Ahora, en Efesios capítulo 5 encontramos lo que el apóstol Pablo está escribiendo sobre la familia. Y él va a usar un ejemplo muy sagrado, y es precisamente la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y ese es el modelo para el matrimonio cristiano y para la pareja cristiana y para la relación cristiana. Ahora, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos? El gran problema que nosotros tenemos, le he titulado a este sermón para si alguien quiere poner un título aquí, el hombre para el hogar o el hombre del hogar. El hombre del hogar. ¿Cómo se ve el hombre del hogar? Ahora usted tiene que preguntarse, ¿cómo yo soy como hombre del hogar? ¿Me parezco a esto? Y la esposa dice, ah, yo sabía que el mío no era. Bueno, lo interesante es que de aquí podemos salir con nuevos deseos y con nuevas decisiones. Amén. Porque todos tenemos que seguir mejorando en esto. Ahora, si quiere poner un subtítulo a esto, escuchen bien. ¿Ustedes han oído el dicho que dice happy wife, happy life? Para los que no entienden mi inglés, es esposa feliz, vida feliz. ¿Sí o no? Y las hermanas dicen amén. Ahora, esto es interesante. ¿Cómo entonces ser el esposo de una esposa feliz? Porque la mía, tal vez usted está diciendo, no lo es. Prepárese para escribir. Ahora, antes de entrar en la palabra y leer Efesios capítulo 5, yo quiero invitarte a pensar de esta manera. Recuerden esto, Dios diseñó la familia para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Y si queremos tener familias exitosas, tenemos que unirnos al propósito de Dios y regresar al propósito de Dios. La palabra del Señor enseña en Romanos capítulo 12, donde ahorita leí, pero en el verso 2, dice esto. La Biblia enseña esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? En otras palabras, Dios tiene algo agradable y perfecto para ti y para mí en el matrimonio, en las familias y en las relaciones. ¿Por qué no lo estoy experimentando y comprobando? Porque el verso me dice que cuando yo me dejo dar forma, la palabra conformar, por este siglo yo pierdo la oportunidad de disfrutar la voluntad de Dios para mí, que es agradable y perfecta. Entonces, antes de entrar en lo que Dios dice, vamos a renunciar a lo que Dios no dice. Antes de aprender, hay que desaprender. ¿De dónde hemos tomado la idea de un matrimonio? ¿De dónde hemos tomado la idea de una familia? ¿De dónde hemos tomado la idea de una relación? Ese es el gran problema, que no empezamos por la Biblia. Quiero que me acompañe porque voy a ir hasta allí para que usted vea esto. Desde pequeños nosotros hemos recibido la información de alguna de estas fuentes. ¿Qué es una familia? ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es una relación? ¿Qué tenemos aquí? Una tablet. Aquí vemos series, vemos episodios y aún vemos los niños cartoons. No quiero hacerles sentir mal, pero muchos de sus niños ahora mismo, en vez de estar haciendo otra cosa, usted para que esté tranquilo, ¿qué le da? Entretente con esto. Aquí te van a decir cómo funciona una familia. Aquí te van a decir cómo es la vida. Y pasan nuestros hijos y nuestras mentes han sido formadas por esto. Otros de nosotros que no llegamos a esa era, fuimos formados por esto. Cuando estamos aburridos, ¿qué hacemos? Agarramos la tele y la tele nos dice cómo es la familia. Ahí La Rosa de Guadalupe y no sé cuántas novelas hay. Nos enseñan a nosotros qué es la familia y qué se hace en el matrimonio y cuándo se tienen relaciones sexuales. Y ahí la televisión va definiendo tu mente de qué es la familia. Otros, las redes sociales. Y estamos buscando el concepto de matrimonio aquí en las redes sociales. Y el último lugar donde nosotros vamos a encontrar el concepto verdadero de familia es ¿dónde? En la Biblia y en la palabra de Dios. Lo interesante que yo me puse a buscar, ¿cuál es la Biblia más cara que usted puede comprar? Ninguna Biblia pasa de 200, 100 dólares. ¿Okay? ¿Cuál es el teléfono más caro que usted puede comprar? ¿Cuál es la televisión? ¿Cuánto cuesta una televisión y cuánto cuesta una iPad? Es más, lo que hoy vamos a estudiar le va a ahorrar dinero. Es económico esto. Pero ¿dónde hemos buscado nosotros los conceptos de la familia? ¿Dónde están nuestros hijos e hijas pequeños, nuestros adolescentes y preadolescentes aprendiendo qué es la vida? Piense. Para que les dejen tranquilo, ¿qué hace usted? Agarra esto. Y algunos dicen, pastor, ya me voy. Voy a cerrar los ojos cuando ore y todo el que quiera salir ahora salga, si no, ciérreme la puerta. No, en serio. Quiero volver a la Biblia. Y vamos ahora a quitarnos lo que la televisión dice, lo que social media dice, lo que cualquier serie dice, y vamos a ir a lo que la palabra de Dios dice. Porque si queremos tener éxito y experimentar la bendición de Dios y disfrutarla al máximo, tenemos que regresar a la Biblia. Y usted dice, amén. Listo. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo va a mostrar lo que realmente es el matrimonio. Y vamos hoy a hablar mucho de los hombres. Pero las mujeres no se me vayan y tomen nota, porque así usted puede ayudar a su hombre. De hecho, alguna vez escribe tú por mí. Y voy a leer a partir de Efesios capítulo 5 en el verso 21. Y vamos a leer unos cuantos versículos y después vamos a ir interpretando poco a poco. Dice la Biblia en Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Lea esto bien fuerte. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, Pablo comienza con la mujer y le dedica dos versos bíblicos y basta. Y después le dedica todo lo que vamos a estudiar hoy a los hombres. ¿Por qué será? ¿Alguien tiene la respuesta? No es porque somos más brutos. No. Y usted pensaba eso. Porque al hombre hay que repetirle tanto las cosas. No, porque el hombre delante de Dios bíblicamente tiene una responsabilidad de liderazgo. Y quiero decirte algo, y quiero que entiendas esto. El hombre y la mujer bíblicamente tenemos el mismo valor para Dios. El mismo valor. Somos creados ambos a la imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos ni la misma forma ni la misma función. Estamos viviendo en una sociedad que dice el hombre y la mujer son iguales, es lo mismo. No es. Tenemos igualdad de valor delante de Dios, pero la Biblia nos enseña que tenemos diferencia en forma y función. Y si no lo cree, ponga un niño acabado de nacer y una niña acabada de nacer y mírelos bien. No tienen la misma forma. Y en el diseño de Dios, forma responde a función. Entonces, el mundo nos ha dicho, es lo mismo. De hecho, ahora, el presidente de este país, por el cual tenemos que orar, ha decidido que los hombres pueden competir en deportes de mujeres. Qué interesante, ¿no? Somos iguales. En valor sí, pero no en forma y en función. Y no importa lo que social media diga, la Biblia es el diseño de Dios. Vamos a entrar entonces en esas marcas de un esposo o un hombre a la manera de Dios. Recuerde, si usted es soltera o soltero, tremenda oportunidad, porque usted puede empezar bien desde el principio. Tome notas. Hombres solteros, esto es para que te conviertas en eso y tengas éxito. Mujeres solteras, esto es para que sepas lo que tienes que buscar. Y nosotros los casados, ¿qué? Que ya estamos en esto. Esto es para trabajar juntos y llegar ahí. Y los divorciados, pastor, esto es para que cuando Dios te dé el segundo chance, no falles. Y los jóvenes y los niños, mejor. Entonces, todos nos vamos a beneficiar de lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el modelo bíblico para la relación? Cristo. Diga Cristo. Si usted ve en el verso 21, dice: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Estamos hablando de gente que teme y ama a Dios, donde Cristo es el modelo. Por eso la vida exitosa es cristocéntrica. Hombres, estamos llamados a imitar a Cristo en la manera que tratamos a nuestras esposas. Ahora, hay un gran problema hoy. Los hombres que vivimos en un mundo caído, todos vivimos en este mundo caído, tenemos una gran lucha para ser como Cristo. Nos es difícil, ¿sí o no? Muy difícil. Y porque nos es difícil, tenemos dos tendencias negativas. Y quiero decirte esto. Los hombres, en algunas ocasiones, abandonamos nuestro papel de líderes y nuestro papel de cabezas. Abandono, anota esto. El primer error que los hombres de la sociedad de hoy y por muchos años han cometido es el abandono de tu responsabilidad. ¿Qué es abandonar? Evadir. ¿Recuerdan Eva y Adán en el huerto de Edén? Eva y Adán en el huerto de Edén, Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién vino a pedirle cuentas? No a Eva, sino a quién. Adán, porque era Adán el responsable. Nosotros los hombres hemos crecido en una sociedad donde hemos visto hombres ausentes. Y a veces abandonamos nuestra responsabilidad por dos razones. No queremos ser líderes, porque preferimos estar ausentes y ocupados. Y cuando la figura masculina está ausente, los maestros, la televisión, las madres, las maestras de la escuela, entonces tienen que educar a nuestros hijos. Y hemos dejado la educación de nuestros hijos a otras personas, que no es el rol de Dios. De hecho, cuando usted visita una prisión, la mayoría de las personas que están en prisión, un alto porcentaje, hablan de un padre que nunca estuvo presente. Y un padre en la prisión se convierte en un padre que ausente. Y un niño que crece con un padre ausente continúa la cadena. Entonces, muchos de nosotros los hombres en esta sociedad hemos abandonado nuestra responsabilidad. El segundo error es abusar de ella. Algunos abandonan su responsabilidad. ¿Cuántas veces has oído a tu hijo decir: papá, puedo hacer esto y esto y esto y esto? Ve y pregúntale a quién. Ve y pregúntale a qué. Nosotros no queremos tomar decisiones como líderes. La segunda cosa es abusar de la autoridad. Y a esto es lo que en nuestros países se le llama el machismo. Abusar de la autoridad, es decir, porque yo soy el jefe, mi palabra es la que es. Y hay canciones que nos meten eso en la cabeza. Yo soy el rey y hago lo que quiero y mi palabra es la ley. Y aquí se hace lo que yo diga, porque yo digo, porque pongo comida en esta mesa y el hombre soy yo. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que ninguno de esos es el modelo de Cristo. No es abandonar tu responsabilidad, tampoco es abusar de tu autoridad. Escucha bien lo que es abrazar el modelo de Cristo. Los hombres que hacen un impacto en su hogar y en las generaciones son aquellos que no abandonan su responsabilidad, que no abusan de su autoridad, sino abrazan la responsabilidad que Cristo les dio. Necesitamos a esos hombres. Muchachas jóvenes o no tan jóvenes, esto es lo que tú andas buscando. Alguien que no abandone ni abuse su autoridad, sino que abrace el ser como Cristo. Anota. No puedo mencionar nombres de aquí, pero hay algunos que están hoy gozándose aquí. Ahora, ¿cómo es amar como Cristo? ¿Cómo es amar como Cristo? En primer lugar, dice: esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué? Marca la primera cosa: es un amor que sacrifica. Si quieres ser un esposo a la manera de Cristo, tienes que estar dispuesto a sacrificar por tu esposa, por tu matrimonio, por tu pareja. Sacrificio significa te va a costar. Sacrificio significa vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Vas a tener que hacer cosas que si estuvieras soltero o soltera no hacías. Vas a tener que hacer cosas que tu mamá antes te hacía a ti, pero tú vas a tener que hacerla. Le voy a decir algo, al final dice: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El sacrificio comienza cuando el hombre de verdad maduro y responsable se da cuenta que ya mamá quedó atrás. No te casaste con tu mamá. En mi casa mi mamá es la que hacía esto y tú tienes que hacerlo. Te voy a decir algo, mi querido hermano y hermana. Dejará el hombre a su madre y a su padre. El sacrificio de posiblemente tener que hacer ajustes a una nueva manera de vida. Mi mamá hacía los frijoles así y tú los tienes que hacer así. ¿Te puedes sacrificar un poco y comerte los frijoles diferente? Y las hermanas dicen: ¡Anota! Cristo se sacrificó por su iglesia dando su vida por ella. A veces no queremos sacrificar nada por nuestro matrimonio. El hombre como líder es el primero que da el paso de sacrificio. Eso no es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Eso no es lo que el iPad, el teléfono, la televisión dice. Pero eso es lo que la Biblia dice. Y ahora nos preguntamos: ¿por qué no tenemos éxito? Simplemente porque no queremos hacerlo a la manera de Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 2, verso del 3 al 4, está hablando de Cristo. Y dice así: no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Diga humildad. Lo primero que tenemos que hacer si queremos sacrificarnos en el matrimonio es ser un poco humildes. Con humildad, estimando a cada uno a los demás como que superiores al mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de qué. De los otros. Hey, ¿tú vienes al matrimonio para que te hagan feliz o tú vienes al matrimonio a ser feliz? Jóvenes, los hombres venimos al matrimonio a sacrificarnos para hacer feliz a alguien que es difícil de hacer. Ahorita les voy a explicar. Sí. Ahora quiero que lean lo que dice la Biblia que leímos hace dos semanas acerca del amor. En 1 Corintios 13, 15 dice: el verdadero amor cristiano dice, no busca lo que, lo suyo. Miren, estamos en un mundo caído. Y en un mundo caído estamos llenos de vacíos interiores, ¿sí o no? Nos criamos sin amor, sin valor, sin seguridad. Y cuando llegamos al matrimonio creemos que esa persona tiene que darme valor, amor, seguridad. Y yo quiero lo mío, y lo mío, y lo mío. Eso no es sacrificio, eso es egoísmo. Sacrificio es poner lo mío a un lado y decir, ¿qué te hace falta a ti? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo hacer tu vida más fácil? Hombres, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa, amor, cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? No, ¿qué tú puedes hacer por mí? Cristo vino y dio su vida por la iglesia. Ahora, ¿cómo ser el esposo de una esposa feliz? Simple, comienza a sacrificarte por tu esposa y empieza a decirle esas cosas y verás que su cara cambia. ¿Cuántos quieren tener una esposa feliz en la casa? Oiga, que esta mujer. Toma notas, practícalo. Hermana, ¿cómo te sentirías si tu esposo cada mañana se levanta y dice, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Hay alguna hermana que dice, amén, gloria a Dios, pastor. Así sí funciona. Yo sé que le estás diciendo, ¿ves? Cristo se sacrifica por su esposa. La segunda cosa, no solamente eso, y ahora quiero entrar un poco en cosas más prácticas. Dice, el cual la amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra. La segunda cosa que Dios quiere para los hombres como líderes del hogar, de la familia, tiene que ver con un amor que santifica. Amor que santifica. Primero, un amor que sacrifica. Segundo, un amor que santifica. ¿Qué significa santificar, pastor? Santificar significa apartar para purificar. ¿Saben que Cristo pagó por la iglesia y ahora nos apartó para Él para irnos purificando? ¿Sí o no? Ok, cuando el esposo, escúchame bien, ahora como líder tiene la tarea de apartar a su esposa para santificarla. ¿Qué significa? Tú como líder espiritual eres el responsable del crecimiento espiritual de tu esposa. Muchachas, hermanas solteras, no se busquen un hombre que usted tenga que traer a empujones a la iglesia, que nunca lee la Biblia y que nunca ora, porque no tienes un líder espiritual, tienes un niño de 30 y tantos, 40 años a tu lado. Y todas aplaudieron, son mujeres. Hermanos, Dios nos está llamando a romper esos patrones del mundo y a abrazar los patrones bíblicos. Miren, les voy a dar cosas muy prácticas y muy importantes. Esposos, parejas, lean la Biblia juntos. ¿Qué santifica más que la palabra de Dios? En Juan capítulo 17, verso 17, Jesús está orando al Padre por su iglesia y la relación entre el esposo y la esposa es como la de Cristo y la iglesia. ¿Y saben qué le pide Dios al Padre? Padre, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Sabe cómo usted ayuda a su esposa a cambiar su manera de actuar, de pensar, de vivir? Cuando usted primero se llena de la palabra y después la comparte con ella. Ahora, tú no puedes compartir lo que nunca has recibido. Tú no puedes hablar de lo que nunca has oído. Y es por eso que como líderes del hogar, el hombre tiene que pasar tiempo en la palabra para después compartir esa palabra con su esposa. Muchachos, ¿qué tiempo están pasando en la palabra? Y después están diciendo, es que no consigo. Posiblemente no consigues, porque la gente que está a tu alrededor está buscando un líder espiritual. Hombres, ¿qué tiempo estamos pasando en la palabra de Dios para después compartirla con la esposa? Hay poder cuando el esposo y la esposa leen la palabra juntos y comentan la palabra. No para discutir que no es así, que es así. No, ¿qué te habló a ti? ¿Qué me habló a mí? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Hombres, estamos llamados a conocer la palabra para compartir la palabra con nuestra familia. ¿Cuándo has llamado a tu esposa a decir, mira lo que leí, qué crees de esto? No, yo no tengo tiempo, pastor, yo me voy al trabajo, pero yo le proveo comida. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa si estás poniendo un steak o un filet mignon en el plato de tu casa, si el mundo espiritual de tu familia está vacío porque tú no has provisto para ella. Es la palabra de Dios que santifica el hogar. Y algunos están diciendo, ¿y para qué me trajeron hoy a la iglesia? Sabía que yo venía. Pablo escribe a los colosenses diciendo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algunos de nosotros que tienen que recuperar eso en el hogar, pero no es la esposa, eres tú. Cuando salgas en date a conocer un muchacho, no le preguntes si lee la Biblia. Escucha lo que dice. Ahora algunos de ustedes dicen, ya sé, me voy a aprender 4 versículos bíblicos para tirarlo ahí en la comida. Ya, yo sé. Pero no mira a ver solamente si la sabe, sino si la vive. Si la actúa. La segunda cosa que un esposo y una esposa deben hacer, y el esposo como líder debe provocar, esto se llama oración. Es necesario guiar a nuestra familia en oración. Hay algo poderoso cuando una esposa y un esposo tienen un tiempo diario de oración juntos. Mi esposa y yo tenemos un lugar, una hora, para orar juntos todos los días. Hay días cuando yo estoy viajando no lo hacemos, pero cuando estoy en casa siempre. ¿Cuál es el asunto de esto? Miren, un secreto. Cuando oramos el uno por el otro, ahora somos un equipo luchando por las mismas cosas. Y es muy difícil odiar a alguien por el quien estás orando y con quien estás orando. Es difícil salir de orar por una persona que te ha contado sus luchas, sus pruebas, sus problemas y después odiarla a la media hora. No, porque tú la estás llevando delante de Dios en oración como líder. Familia, oren junto por su matrimonio, oren junto por sus hijos, oren junto por sus metas, oren juntos. No sé cómo decirlo, pero cuando un matrimonio empieza a orar junto, el enemigo ya no tiene lugar. Es difícil irritarse con alguien que intercedes. Los hombres, ¿cuál fue la última vez que le agarraste la mano a tu esposa y le dijiste, vamos a orar por esto? ¿Cómo santifico a mi esposa, pastor? Guiándola espiritualmente a través de la palabra y la oración. ¿Saben qué hacía Job? Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1 verso 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Escuchen bien. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job oraba por su familia. Hombres, necesitamos una generación de hombres que quieran ser como Cristo, que decidan orar como Cristo, amar como Cristo y santificar a sus esposas como Cristo. Eso no lo dice social media, eso no lo dice la novela, eso no lo dice la televisión, eso lo dice la Biblia.
Mujeres, no vengan, no dejen de venir la semana que viene.
Dice la palabra del Señor, continuando en Efesios 5. Dice: sino que la sustenta como a su propio cuerpo. La tercera marca de amar como Cristo, anota esto, es un amor que sustenta. Y cuando estoy hablando de sustento, quiero hablar de varias cosas en el poco tiempo que me queda. ¿Qué es la palabra sustentar? Tú como líder espiritual, o los hombres como líderes espirituales, necesitamos en primer lugar sustento espiritual. La esposa necesita a alguien que espiritualmente le dé el alimento, ore por ella y hablamos. Entonces solo ponga sustento espiritual. Pero quiero hablar de dos áreas donde a veces los hombres no nos damos cuenta que necesitamos cubrir a nuestras esposas. Y es el sustento emocional. ¿Qué es el sustento emocional? Las mujeres son diferentes a los hombres, ¿cuántos lo creen? No solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿Sí o no? Aunque la sociedad quiera decir otra cosa, ellas son diferentes. Por ejemplo, bueno, tengo algo que quiero compartir porque oí algo y es poderoso. Se ha dicho que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿sí o no? Se dice, las mujeres tienen un sexto sentido. Y nos, bueno, los hombres nunca se ha dicho eso de nosotros, cinco nada más. Se ha dicho que las mujeres son lo que se le llama multitask, que ellas pueden hacer muchas cosas a la vez. ¿Cuántos dicen amén? Y los hombres no. Si alguien me llama por teléfono y yo estoy haciendo otra cosa, la persona siente que hay un silencio. ¿Qué estás haciendo? Estás entretenido, no puedes atender dos cosas a la vez, ¿sí o no? Y se ha dicho que las mujeres son bellas, hermosas e inteligentes, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántas hermanas están de acuerdo con esas tres cosas? Siempre tienen un sexto sentido. ¿Cuántas saben que son multitask? Pueden hacer muchas cosas a la vez. Dígame. ¿Y cuántas saben que ustedes son bellas, brillantes, hermosas y maravillosas? ¿Amén? Ok, permiso. Permiso. Deme un chance. ¿Cómo ustedes creen que nosotros, con todas nuestras limitantes, solo cinco sentidos y a veces somos dos, que nada más que podemos hacer una sola cosa a la vez y que no somos ni bellos, ni hermosos, ni maravillosos, las entendamos a ustedes? Por favor, tengan paciencia. Es un poco difícil. Hombres, aquí les tengo algo que no puedo dejar de leer. Algunas cosas que cuando las mujeres las dicen no son verdad. Anota. Escúcheme bien. Porque es lo que tú no entiendes. Ellas no están diciendo lo que están diciendo, o al menos no están queriendo decir lo que te están diciendo. ¿Quién entiende esto? Por ejemplo, cuando la mujer dice: oh, está bien, está bien. No lo creas. Pregunta dos y tres veces: ¿de verdad que está bien? ¿De verdad que está bien? Y no, se me dijo que estaba bien. No. Otra cosa importante: cuando una esposa, escúchame bien, se acerca y te dice: séme sincero, con esto me veo gordita. ¡Cuidado! Deja el teléfono, presta atención y enfócate. No te están pidiendo la verdad. Pero uno que está como: oh, no, sí. ¿Qué dijiste? ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Bueno, algunas más. Cuando una esposa te dice, cuando le preguntas, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres que te lleve a comer? Y ella te dice, a cualquier lugar. Eso tampoco es verdad. ¿Ok? Porque cuando tú estacionas frente a tu restaurante favorito y dices, no, de verdad yo no quería esto. ¿Ah, no? ¿Qué hago entonces, pastor? Bueno, en esta tengo una técnica. Llega y dile, adivina dónde te voy a llevar a comer. Y ella te dice, y tú dices, adivinaste. Hay que sacrificarse porque Cristo se sacrificó por la iglesia. ¿Entiendes o no? Tengo muchas más, pero no tengo mucho tiempo. Escúcheme bien. Pero cuando la mujer viene a la sala y tú estás viendo el televisor y te dice, me voy a dormir, tampoco te está diciendo eso. Deja el televisor y presta atención. ¿Ok? Y lo último, cuando la mujer tú le preguntas, ¿te pasa algo? Y ella está muy callada y ella te dice la primera vez, no, no le creas, vuelve a preguntar. ¿Seguro que no pasa nada? No. Sigue preguntando. Sigue preguntando. Ahora, Cristo dice la palabra que sustenta a la iglesia, a la esposa, la sustenta a la iglesia. Nosotros estamos llamados a sustentar emocionalmente y el sustento emocional viene de estas cosas. Anota esto. Anota esto. Hombres, compartir, conversar y conocer. Comparte con tu esposa tiempos de calidad. Conversa para comunicarse y trata de conocerla. ¿Es difícil? Sí, pero de eso se trata el amor de Cristo en nosotros. Estoy tratando de conocer qué le gusta y qué no le gusta. Qué la enfada y qué no la enfada. Qué la drena y qué la llena. Mira, mi esposa y yo tenemos ciertos códigos después de 30 años de casado. Y cuando mi esposa dice uno de esos códigos, yo sé cómo tengo que reaccionar. Yo amo a mi esposa. Ella es lo más importante para mí después de Cristo. Ah, le voy a decir esto. La relación de esposo a esposa es más importante que la relación de padre a hijo. ¿Sabías eso? Primero eres esposa y esposo. Tus hijos no son lo más importante, es tu pareja. La razón es la siguiente. Tus hijos se van a encontrar una pareja y ellos tienen que romper el cordón umbilical y unirse a su matrimonio. Y si tú no has trabajado en tu matrimonio antes que tus hijos se vayan, cuando ellos se vayan, ustedes son dos extraños viviendo bajo el mismo techo y después tú dices, no hay amor. Claro que no lo hay porque descuidaste amar a tu esposa como Cristo amó a la de él. ¿Saben cómo debemos sustentar a nuestras esposas? Escuchen esto, porque no puedo dejar esto, aunque vamos a dedicar un mensaje completo a esto. Económicamente. Espiritual, emocional y económicamente. Es la responsabilidad del esposo en la Biblia, no en la sociedad, proveer. Cristo es quien provee para la iglesia. Y vamos a predicar un día de las finanzas en la familia, la manera de Dios, pero quiero hablar esto por si no vienes más después de esta. Miren, le voy a decir algo. En la provisión económica tiene que ver con esto. Provisión constante. No es mucho, pero es constante. Miren, hermano, hermanas, jovencitos, antes de casarte, búscate un trabajo. Qué difícil para mí o para un padre ver, mi hija se va a casar con alguien que no tiene ni trabajo. Pero ellos se aman y él la va a mantener. No. Muchachas, tiene que tener un trabajo. Tiene que tener ahorros. Porque tú vas a criar los hijos cuando nazcan. O vas a dejar que alguien te los críe. Pero alguien tiene que pagar. La provisión económica. Segundo, le voy a decir esto. No solamente tenemos que tener provisión económica los hombres, necesitamos ser los proveedores. Pastor, ¿está mal que la mujer trabaje? No. Pero como un complemento, no como la proveedora del hogar. Que trabaje para desarrollar los dones que Dios le dio, los sueños que Dios le dio, y yo voy a apoyarla, pero no es para que provea para mí. Mientras yo estoy jugando Nintendo en la casa, o viendo PlayStation, o viendo deportes. Segundo, el hombre tiene que hacer planes futuros. ¿A dónde tú vas a llevar a tu familia? Miren, le voy a decir esto de todo corazón. A veces, nosotros como hombres no hemos planificado un seguro para la familia. Y si nos faltamos nosotros, dejamos a nuestra familia en tremenda crisis por no planear para el futuro. A veces, no tenemos, no solamente eso, no tenemos un ahorro para la familia. No te compres la troca grande. Prepara para el futuro de tu familia. Tienen que soñar juntos qué vamos a hacer. Y por último te voy a decir algo. Presupuesta. Tenemos que presupuestar. Porque todo el dinero que entre no se puede ir. Porque el dinero antes que llegue tenemos que saber juntos los dos como pareja para dónde va. El dinero no se puede mandar. Nosotros mandamos el dinero. Eso de que tú tienes tu cuenta y yo tengo la mía, te voy a decir con mucho amor, o son una sola carne o no son. Pero si la Biblia dice que son una sola carne, se acabaron dos cuentas. Tiene que ser una donde juntos estamos trabajando y tenemos las mismas metas. Y usted dice, pastor, pero por eso es lo que la palabra de Dios dice. O somos uno o somos dos. ¿Por qué hay tanto problema hoy? Simple. Porque hemos abandonado el modelo de la Biblia para abrazar el modelo de la sociedad. Queremos tener éxito en la familia. Queremos tener éxito en las relaciones. Para los que ya están en esto, es hora de hacer cambios. Los hombres necesitamos tomar el liderazgo de un amor que, en primer lugar, sacrifica. Un amor que santifica y un amor que sustenta o satisface. Ese es el amor de Cristo en nosotros. Mujeres, quítate del timón del hogar y deja que tu esposo tome el lugar que Dios le dio. Porque es fácil ser ausente cuando una mujer quiere tomar el control. Jóvenes, solteros, solteras, no tan jóvenes. Esto es lo que tienes que buscar mientras estás orando. Busca a alguien que te pueda amar como Cristo te amó. Busca a alguien que se quiera sacrificar como Cristo se sacrificó. Busca a alguien que pueda proveer con amor como Cristo lo hizo. Y cuando una mujer encuentra un hombre que ama como Cristo, ¿será feliz o no? ¿Cómo soy el esposo de mi esposa cuando yo soy como Cristo? ¿Cómo mi esposa va a cambiar cuando yo cambie primero? La semana que viene voy con las mujeres. Pero quiero hacer un llamado en este momento. Tal vez tú dices, pastor, esto ha sido fuerte para mí. Pero yo sé que hay cosas que sabemos que tenemos que cambiar. ¿Cómo yo puedo amar como Cristo? ¿Cómo yo puedo hacer como Cristo? Cuando Cristo está en tu vida. Y tal vez tú dices, yo no tengo a Cristo en mi vida, pastor. Cristo no está ni en mi vida, ni está en mi matrimonio, ni está en mi familia. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres hacer algo? Yo te voy a decir, entrega tu vida a Cristo y abre tu corazón a ese amor de Cristo. Para aquellos que ya están casados, para aquellos que ya son creyentes, quiero traerte aquí a donde empezamos. Si me acompañas, por favor. Y quiero que mires aquí. ¿Qué está formando tu idea de matrimonio? ¿O qué la ha formado hasta ahora? ¿Qué está formando la idea de tus hijos, de tus adolescentes, de lo que es el matrimonio y la familia? ¿Son las series de Netflix? ¿Son las cosas que están en la televisión? ¿O es lo que la social media dice? ¿O será la palabra de Dios? Te tengo una solución económica. Es la palabra de Dios. Quiero orar. Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fiel a ella. Ayúdanos a vivir según ella. Queremos tener éxito en la familia. Queremos tener éxito en las relaciones. Y estamos aquí sabiendo que nos desnudas y no somos perfectos. Porque ni aún yo puedo amar a mi esposa como tú me amaste a mí. Pero queremos que tu amor entre en nosotros. Si hay alguna persona aquí, Dios, que hoy dice yo tengo que hacer un cambio, tengo que tomar una decisión, y se da cuenta que su primer paso es entregar su vida por primera vez a Cristo, Señor, que hoy lo pueda hacer. Si hay otros matrimonios que dicen hoy es necesario que hagamos cambios, permite que lo puedan hacer. En el nombre de Jesús.